Pues esas que salían con celulitis y se suponía nada. Hay una revista de esas asquerosas, ¿no? ¿No la conocéis? Que se caracterizan por sacar mal a la gente y poner arte. Era para despellejar a los famosos. Eso era así. Bueno, entonces voy a ver si está aquí la grabación. Mira, grabaciones, aquí está. ¿Veis? Esta es la de ayer de Pozuelo. Se hagan neurotransmisores con eso que vimos. Tiki, tiki. Entonces yo cojo de aquí y os copio el enlace y os lo pongo aquí en el enlace donde estamos. Aquí. Y lo pongo aquí en el chat. De manera que en el chat podéis acceder en la grabación al chat sin ningún problema. ¿Vale? Ese es el enlace a la grabación de la tutoría de ayer en la que dimos cosas que no va a dar tiempo a darle. Con lo cual, para que ahora de aquí a Navidades os dé tiempo y podáis aprovechar un poquito más. Me saquéis un poquito más de partido. Bueno, el último día nos quedamos aquí, chicas. El último día que pudimos dar esto antes de ver la puesta en común de la APP2 y eso, lo último que nos quedamos era en viendo lo del ritmo circadiano, lo de los ritmos circadianos y lo de la proteína priónica. ¿Os acordáis del gen de la proteína priónica? Que una misma mutación en el aminoácido, el triplete que codifica el aminoácido 178, si se acompaña en el 129 con metionina, da lugar al síndrome de insomnio familiar fatal, que es autosómica dominante esa enfermedad, es lo que os decía, que, por cierto, me parece que os comenté que el 50% de los casos serán en Navarra, País Vasco y La Rioja. ¿Vale? Que eso es una, eso no sale en el libro de texto, pero que lo sepáis, porque a mí me sorprendió mucho cuando me enteré. Y si en vez de haber una metionina del 129 y una valina, pues lo que provoca es el síndrome de Kluset-Jack. Pues ya os dije yo que una proteína priónica, un prión, es una proteína que cuando se pliega mal. Se pliega de una forma que la hace inservible. Y es más, se pliega mal y cuando se encuentra con otra proteína bien plegada de la suya, como tenía que ser ella, la contagia, es como que juegan al dado ese, y según la dan, la otra también, ¿sabes? Son como un zombie que va pillando a otro y le hace zombie, y ahora ya vamos los dos a pillar a los demás. Así eso se puede ir extendiendo, como ocurre con la depresión ya por tu cerebro silenciosamente, que parece que no, y cuando llega y alcanza un límite de un atasco suficiente de proteína inservible y empieza a haber muerte neuronal, el proceso es rapidísimo de la encefalopatía espongiforme. Son unos, bueno, pues ya sabes que es el caso de un patógeno que no es una bacteria, que es un ser vivo, no es un virus, que no llega a ser un ser vivo, pero tiene un material, por lo menos tiene un ácido nucleico y una proteína. Esto es simplemente una proteína y la que lía es parda. O sea, esto ya es el sumo, ¿no? Bueno, relacionado con esto, porque ya que hablaban del tema del sueño, del síndrome de insomnio familiar, pues hablan del caso de la narcolepsia. La narcolepsia, sabéis que es ese proceso de alteración de los ciclos de sueño-vigilia, en los que una persona durante la vigilia hay un momento en que de repente entra en fase de sueño, y además entra en fase de sueño REM. O sea, que la fase de sueño REM se caracteriza, aparte de los rapid eye movement, que es por lo que se llama REM, los movimientos oculares rápidos, que ocurren con los ojos cerrados, pues está tu ojo todo el rato, se caracteriza porque te deja sin tono muscular, o sea, es cuando no puedes mover. De hecho, cuando te despiertas en fase REM, por lo que sea, será el lugar de la paradoja esta de la parálisis del sueño, porque no puedes moverte porque es que no estás conectado, ¿no? Esa es la idea. Pues entonces imaginaos que de repente tú estás así normal y de repente haces pumba y entras en narcolepsia, ¿no? Entras en la fase REM. Entonces, fijaos, se ha descubierto que hay una narcolepsia inducida, vamos, por un problema del gen que codifica una proteína que es la hipocretina, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en perros se ha visto que el error es en el gen que codifica el receptor de la hipocretina, porque esto, como todo, la hipocretina, al fin y al cabo, es una molécula que sirve para comunicar entre varias células, que se fabrica la hipocretina, se libera la hipocretina y esa hipocretina tiene que acoplarse a un receptor para tener el efecto. Entonces, los perros que padecen narcolepsia tienen un receptor que es defectuoso, aunque fabriquen hipocretina, la hipocretina se acopla al receptor y el receptor no lo activa, con lo cual es como si no tuviesen hipocretina y da lugar a estos desfases del sueño. Por cierto, hipocretina se llama hipocretina No porque sea hipócrita ni tengan la hipocretina alta los dirigentes del IBEX 35 o cosas por el estilo, ¿no? O los de la COP28, no es porque tengan alta la hipocretina, sino que se llama hipocretina porque se era encontrar una molécula muy parecida a otra que ya conocían que se llamaba secretina y esta la localizaron en el hipotálamo. O sea, que era como una forma de decir la secretina del hipotálamo, la hipocretina. ¿De acuerdo? La hipocretina, por lo tanto, fijaos, pues es una de las, de varias moléculas que están regulando los procesos de sueño y vigilia. En humanos, sin embargo, la causa principal de la narcolepsia no es por un error en el receptor, sino por muerte neuronal, es decir, es un proceso neurodegenerativo que se te mueren las neuronas del hipotálamo lateral, de una zona del hipotálamo lateral, el hipotálamo. Ya veréis en el segundo cuatrimestre que el hipotálamo es una zona que tiene núcleos pequeñitos y muy distintos, muy complejos. Y está muy relacionado, fijaos, todo lo que lleva la palabra tálamo forma parte de una estructura grande que se llama diencéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, en las partes más rostrales, si ya habéis estudiado tema 6, tema 7, ¿de acuerdo? Estaría el telencéfalo, luego vendría el diencéfalo, luego el mesencéfalo, que ya forma parte del tronco del encéfalo, ¿no? Del tallo cerebral. Entonces, todas las estructuras viajan, todas las señales sensoriales son las que van de las zonas más caudales a las más rostrales hasta que se procesan en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, esas son las vías sensoriales. Las que van en la línea contraria, de la corteza cerebral hacia el tronco del encéfalo, a la médula espinal y hacia el exterior, son motoras. ¿De acuerdo? Entonces, todas las vías sensoriales, antes de llegar a la corteza, pasan por el diencéfalo, por una zona del diencéfalo, que en la mayoría de los sentidos habituales, en las sensaciones generales, se suelen procesar en el tálamo. Y en el hipotálamo, las viscerales. Es la conexión fundamental. El hipotálamo es una zona muy compleja, que está, por lo tanto, detrás de regular sueño y vigilia, regular hambre, es decir, de zonas. Hay una zona del hipotálamo que es la zona que promueve la vigilia, otra zona que promueve el sueño. Entonces, es una zona de circuitería bastante compleja con núcleos muy pequeñitos y están ahí. Y uno de los núcleos en el hipotálamo lateral, se localizan en cuestión de por orientación, se dice, bueno, pues es el hipotálamo por la parte más lateral, suponéis que hay dos hipotálamos laterales, uno en el hemisferio derecho y uno en el izquierdo. Son más laterales cuanto más alejados de la línea media estén, las alturas más mediales hay. Ya está, en la parte lateral del hipotálamo, por lo tanto, hay unos núcleos que es donde se agrupan las neuronas que fabrican como neurotransmisor la hipocretina y que están detrás de la regulación del sueño vigilia. Entonces, en humanos se mueren esas neuronas, pero en perros se ha visto que hay un gen defectuoso que provoca narcolepsia en un tipo de perros. Ya está, simplemente que sepáis eso, esto conviene. O sea, estas cosas, sobre todo, lo que interesa es que comprendáis cómo funcionan, que hay una sustancia que sirve para comunicarse, que se tiene que fabricar, por lo tanto suele haber enzimas de síntesis, enzimas de degradación de esta sustancia, que también un receptor sobre el que actúa, o varios receptores sobre los que actúan, es decir, todas estas relaciones son, al fin y al cabo, puntos de regulación farmacológica de esos procesos, y los fármacos que vayan allí pues pueden actuar inhibiendo el recaptador, inhibiendo la síntesis, inhibiendo la degradación, o propiciando cualquiera, activando los receptores, inhibiendo los receptores, etc.
¿Pero con la muerte no puede hacer nada?
¿Con la qué?
Con la muerte neuronal.
Con la muerte no se puede hacer nada, Lu, lo siento, no hemos encontrado el gen de la resurrección. No te digo yo. Eso es, que nos dé tiempo a encontrarlo. No, con la muerte neuronal no se puede hacer lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer, fíjate, es si esa muerte neuronal, por ejemplo, no ocurre solamente en esto, también ocurre en Parkinson, en los procesos neurodegenerativos, son neurodegenerativos porque van degenerando las neuronas y entran en un proceso que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Cuando la neurona no funciona bien, hay un sistema de autodestrucción, por así decir. Ah, quítate del medio, no funciona bien. Entonces, sí se puede de alguna manera paliar algún efecto, es decir, no lo puedes curar, pero puedes paliar los síntomas, engañando a la neurona siguiente. Por ejemplo, si actúa sobre los receptores de hipocretina, pues si tú tienes una molécula que aunque tus neuronas fabriquen, al final se te estén muriendo unas cuantas, y si tenías que tener 1000 moléculas de hipocretina, ahora tienes 600. Bueno, pues entonces un fármaco que active a los receptores como si fuese la hipocretina que tú fabricas, un agonista del receptor de hipocretina estaría de alguna manera engañando a tu cerebro como si no se tuviesen muerto las neuronas que tienen que secretar esa hipocretina, ¿no? Son las cosas que teóricamente se pueden hacer, ¿no? Luego depende de cada proceso, ahí está. Con respecto al hambre y la obesidad, fijaos, se sabe que hay una proteína que se llama leptina, que se fabrica en los adipocitos. Los adipocitos son los que forman el tejido adiposo, como es lógico, fijaos, y que liberan al torrente sanguíneo, por lo tanto, como hormona. Cuando dicen como hormona, las hormonas son también moléculas que sirven para comunicar entre células, ¿no? Pero las hormonas, al contrario que los neurotransmisores, que suelen estar en zonas muy localizadas y repartirse muy cerquita y actuar muy cerquita, la hormona se libera al torrente sanguíneo y se distribuye por todo tu cuerpo. Pero hay incluso moléculas, como ocurre con la adrenalina, por ejemplo, que puede funcionar como hormona, o en el sistema nervioso central funciona también como neurotransmisor. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero que comprendáis que al fin y al cabo es lo mismo. Lo único que la hormona va a través del torrente sanguíneo y va a todo, por lo tanto se distribuye por todos los lados y solamente actúa sobre aquellas células que expresen el receptor para esa hormona. ¿Entendemos?
Sí.
Entonces, fijaos, con la leptina que se fabrica en adipocitos, esa hormona actúa sobre células del hipotálamo, volvemos al hipotálamo que está detrás de procesos de ingesta, por lo tanto, pues como os he dicho, de sueño, de comer, etcétera, etcétera. Los fallos de la relación, al fin y al cabo, con todo tu sistema endocrino también, hay una relación con el sistema endocrino y con todo el sistema visceral, ¿no?, de regulación de las vísceras. Cuando tus adipocitos liberan la leptina actúa sobre estas células del hipotálamo y el efecto que provoca es saciedad y reduce incluso el valor hedónico de la comida, es decir, la comida te gusta menos, ¿entiendes? Porque cuando estás saciado te apetece menos, ¿no? ¿Es así o no? Claro, tú te puede encantar el solomillo, pero si todos los días comes solomillo, de repente un día comes una patata frita y dices, ¡oh, qué maravilla la patata frita!
Pero es verdad que es eso, que comes todos los días para estar harto, o sea, estar saciado y decir, venga, no un solomillo y patata frita, no es que tampoco quiero. Pero cambias de sabor, entonces
sí. Cuando estás muy saciado, pero fíjate, hay muchos estudios, por ejemplo, que hablan de que la dieta de cafetería, por ejemplo, propicia mucho más la obesidad porque no llegas a saciarte, incluso gustativamente, yo mismo, yo me como los bombones, al cuarto bombón probablemente ya no me apetezca tanto el sabor de chocolate. Me das otra cosa, me apetece más, y después de comerme la otra cosa a lo mejor me vuelven a apetecer los bombones. Y ese es el problema del picoteo, ¿sabes? Es el problema del picoteo porque nunca llegas a saciarte. Comes de todo y de nada llegas a saturarte y entonces comes muchísimo más de lo que deberías. Esa es la idea. Entonces, bueno, la clave está en que esta leptina, fijaos, se sabe que hay casos de obesidad, por lo tanto, patológica, que se produce, en este caso en investigación con ratas. Fijaos, sacaron unas ratas que las llamaron OBOB, haciendo referencia a dos genes, vamos a los dos alelos de un gen, ¿no? En este caso que es por lo tanto OB y OB, que eres homocigoto para el OB, ¿no? Eres OBOB, que esos ratones tenían un fallo en la leptina. O sea, había dos cepas de ratones, unos los llamaron OBOB y otros DBDB, que ambos cursaban con obesidad. Pero uno se debía a que tenían un fallo en la leptina, es decir, la leptina que fabricaban sus adipocitos era errónea, entonces cuando llegaban al receptor de leptina del hipotálamo no se acoplaban y por lo tanto no tenían la sensación de saciedad ni de reducción del valor hedónico. Sin embargo, otros ratones lo que tenían era un error en el receptor de leptina que se expresa en el hipotálamo. Entonces esos fabricaban la leptina bien, pero no tenía efecto tampoco porque tiene que estar todo bien. ¿Cómo descubrieron esto? Pues porque cogían sangre de los DBDB que tienen un fallo en el receptor y sí conseguían que los OBOB tuviesen sensación de saciedad y parasen de comer. Porque ellos lo que fabricaban mal era la leptina y los otros, y sin embargo cogías la leptina de los, digo, la sangre de los OBOB en los DBDB y no pasaba nada. ¿De acuerdo? Porque incluso sangre, los DBDB conseguían sangre de ratas que no tenían ningún problema y por lo tanto tenían bien la leptina y tenían bien los receptores y no funcionaban ellos porque su receptor no recibía la señal de leptina. Ya está, entendéis cuál es la idea. Otra molécula relacionada con esto y también, por lo tanto, otra, que es otra proteína, que está relacionada con la ingesta, el proceso de ingesta no se regula solamente por la leptina, sino por otras, es la melanocortina. Es otra proteína que también está implicada en la conducta de ingesta. Y hay un receptor de melanocortina, fíjate que se llama MC4R. MC4R significa, para que nos entendamos, melanocortina SMC y el receptor número 4. ¿Vale? Porque siempre atrás la R significa receptor. Porque los ingleses son así. Entonces, MC4R, que es MC4 receptor. ¿De acuerdo? El receptor MC4, el de melanocortina 4. Que se sabe que hay casos, personas que tienen hiperfagia y obesidad, que no pueden dejar de comer y tal, y que analizan el genoma y descubren que tienen un fallo en el receptor de melanocortina 4. Y ese fallo en el receptor de melanocortina, pues como si tienes un fallo en el de leptina, es decir, no funciona bien en esos procesos que tienen que estar regulados en ambos lados, ¿no? Luego, con respecto a los neurotransmisores, en este tema lo que tenéis que saber, os mencionan la serotonina y la dopamina. Fíjate, la serotonina, que ya tenéis que saber que se abrevia en 5-HT, es la abreviatura de serotonina, porque químicamente es 5-hidroxitriptamina, que no tenéis que saberlo, simplemente saber que cuando hablan de 5-HT se refiere a una serotonina. Por lo tanto, todos los receptores de serotonina se llaman 5-HT algo. Igual que el de melanocortina se llama MC algo, 4, 1, 2, ¿vale? Entonces esto es igual, hay receptores 5-HT1, de hecho hay 5-HT1A, 1B, 1D, ¿vale? 5-HT2A, 2B, 2C, 5-HT3, 5-HT6, 5-HT7, hay muchos receptores distintos y cada uno tiene particularidades cuando se acopla él la serotonina. El caso es que se relaciona grosso modo, y os digo grosso modo porque hay que entender que la realidad es bastante más compleja, ¿de acuerdo? Que una neurotransmisión global baja de serotonina se relaciona con depresión, agresividad y fallos en las conductas de autocontrol, fallos en el autocontrol. ¿De acuerdo? Entonces, se ha visto pruebas empíricas de fallos en este sistema de neurotransmisión en ratones, el receptor 1B, por lo tanto el 5-HT1B, ¿de acuerdo? El receptor 5-HT1B, ratones que les hacen mutantes, por ingeniería genética, con ratones es con lo que se puede hacer fácil, ¿de acuerdo? Ese ratón no expresa el receptor 5-HT1B y son ratones que tienen un comportamiento muy agresivo. Unido esto a que hicieron pruebas en las que, estimulando el receptor 5-HT1B, se le reducía la conducta agresiva, con lo cual, de alguna manera, ese receptor 5-HT1B está regulando de alguna manera la conducta agresiva, ¿no? Eso es lo que os quiero decir. En humanos se sabe, fijaos, que el SERP es la abreviatura en inglés del receptor del transportador de serotonina, del recaptador de serotonina. La serotonina en la sinapsis, cuando se libera la serotonina, hay un recaptador que empieza a meter serotonina otra vez dentro, ¿no? Lo sabéis, que lo vimos el otro día. Que eso es lo que inhibe el Prozac, ¿de acuerdo? El Prozac, la fluoxetina, inhibe el recaptador. Entonces, si una neurona serotoninérgica ha liberado 1000 moléculas, 100 se han unido a los receptores en la membrana siguiente, provocando la señal, ¿de acuerdo? Si no quitas de la sinapsis, como sigue habiendo mucha concentración de serotonina, sigue el receptor y la serotonina unidos. Cuando quitas, llega un momento en que quitas tanto que, como difunden de las zonas más concentradas a menos concentradas, no hay suficiente fuerza de unión y se separan y cesa la... Pero como no recaptas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si inhibes el recaptador, el efecto es que cuando has tenido solamente una descarga de serotonina, en realidad el efecto es como si tienes a lo mejor 10 descargas, porque anulas esa descarga, dura muchísimo más. Dura como si duras en 10.
Eso es justo lo que hacen los antidepresivos, ¿no?
Eso es lo que hace el Prozac. El Prozac es el principal antidepresivo. No solo antidepresivo, sino se utiliza como casi como panacea psicofarmacológica. O sea, te dan inhibidores de la recaptación de serotonina como fármacos de primera línea, no solamente en esto, sino también en trastornos de ansiedad, en otros muchos trastornos. te dan este...
Las drogas de abuso, muchas como la cocaína, también inhiben la recaptación, ¿no?
Pero de dopamina.
Es dopamina, ¿vale?
De dopamina, ¿vale? La cocaína es sobre el de dopamina. De hecho, fíjate, entre las tres monoaminas, que tenéis que saber que son las tres monoaminas, que eso lo veréis en la grabación que os he puesto aquí, que vimos, o sea, las tres monoaminas que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, las fundamentales, de acuerdo, esas tres monoaminas están interrelacionadas y cada una también regula las otras. De manera que cuando actúas aumentando la serotonina, en realidad también estás actuando, alterando la neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica, porque están las tres muy relacionadas. De manera que al final, fíjate, los antidepresivos suelen, hay antidepresivos que actúan sobre el recaptador de serotonina, fundamentalmente, otros que además sobre el de serotonina y el de norepinefrina, algunos sobre el de norepinefrina y el de dopamina. Claro, el problema es que salvo los de dopamina no es bueno conseguir un aumento muy brusco. O sea, el de dopamina tiene que irse acoplando farmacocinéticamente, es decir, la absorción y el acoplamiento hasta que llega allí tiene que ser paulatino, de manera que el efecto farmacodinámico, que es una vez que ha llegado al receptor, no sea muy brusco, sino que sea poquito a poco, porque si no, claro, puede dar lugar no solo a un brote psicótico, sino que sobre todo es que te gusta demasiado y eso va a provocar que te enganches.
No, no, claro.
Todas las drogas de abuso tienen un subidón, el high, que dicen los ingleses. Nosotros lo llamamos subidón directamente, que es lo que significa en inglés, o sea, el high, el subidón, que es por lo que se toman las drogas. Las drogas no se toman por el bajón, que es
verdad.
Eso es, que ya lo decían los chanantes, subidón y bajón, y es solamente eso. ¿Eh? Bueno, el propofol, dices. A ver, pero es que el propofol, perdona, no, el propofol no tiene nada que ver con esto. El propofol es un anestésico general, sí provoca. Es decir, el propofol gusta mucho. El propofol lo utilizan en las sedaciones ahora que hacen para las colonoscopias. Y la gente sale de la colonoscopia que dice que quiere seguir ahí. Que gusta mucho. Son muy, sí, pero es un sueño agradable. A mí mi mujer me dice, porque mi hermana, por ejemplo, no comprende, o sea, a mi hermana, yo tengo una hermana mayor que nunca tengo tan más, pero mi hermana mayor, mi hermana Paloma, no comprende eso de que a algunos nos guste que se te vuele la cabeza, ¿no? Eso para ella es muy aversivo. Cuando la cabeza está flotando, a ella le resulta muy, muy aversivo. Y sin embargo, a otros que somos más viciosillos, pues nos gusta tener la cabeza flotando y nos es agradable. Ella no lo entiende, ¿no? Entonces, claro, cuando le decían, bueno, pero es que acabas, que salen de la anestesia todos diciendo el propofol gusta mucho y tal. Y dice mi hermano, pues yo no lo entiendo, yo no sé por qué. Y me decía, mira, dice, pero si estás durmiendo. Y dice, sí. Dice, ¿y sabes lo que me pasa? Que quiero seguir durmiendo. No quiero, estaba muy a gustito. No me dan nada.
Una sensación,
por eso es, y esa adicción probablemente también esté actuando detrás sobre el sistema opioide endógeno, es decir, hay otras historias que pueden estar, porque el éxtasis que provoca la heroína es muy parecido, quiero decir, es muy parecido, lo comentan, como el gran subidón de la heroína, pues os gusta mucho, es que estás en un estado, pues, de placer absoluto, es como un orgasmo permanente y a lo bestia, entonces estás ahí que no quieres salir de ahí y te abandonas completamente. Pero tiene un efecto farmacológico brutal, ¿eh? Yo he visto, mi compañero David, cuando yo estaba haciendo la tesis, él también, y estaba, yo tenía ratas con morfina, él tenía unas ratas con heroína. Cuando sacaba sus ratas de heroína, en los fines de semana nos íbamos turnando unos y otros para tener algún rato libre, las ratas de heroína, que yo era como entrar en un fumadero de opio. O sea, estaban las ratas en las cajas de autoadministración. Había ratas que tomaban cocaína, ¿no? Por ejemplo, entonces tú con la de cocaína metías ratas y a las dos horas que acababa la sesión sacaban leones. Aquello era las ratas y estaba la rata, vamos. Imagínate, había alguna rata que era pegando botes y esto, que estaban de subidón. Pero superar. Y las de heroína estaban completamente tumbadas en la rejilla que tiene debajo la jaula, con la pata así puesta en la palanca de condicionamiento operante, y de vez en cuando hacían ¡pam! Y se daban una dosis. Y seguían así completamente para currar. Impresionante, ¿eh? No sé si llegamos a grabar alguna porque era espectacular. Era espectacular. Era como viajar a un fumadero de opio de la época de la guerra del opio. Era así. El caso, fijaos, que lo que es curioso aquí es que un SERT, un transportador de serotonina, por lo tanto, que es la diana farmacológica de los principales psicofármacos, ¿vale? Cualquiera, pero esa inhibición de la recaptación de serotonina está detrás de muchos procesos psicológicos, de muchos psicofármacos. Fíjate que esa inhibición es lo mismo que le ocurre al que tiene un alelo S de este receptor, es decir, el alelo S es short porque lo hace más corto, hace una proteína, ese recaptador es una proteína más corta, que recapta mal y por lo tanto deja de recaptar, no recapta toda la heroína que tiene, es como si tuviese un poquito de Prozac, ¿vale? Entonces, ese está defectuoso, sin embargo, fíjate, a largo plazo, cuando tú naces con ello y desde el primer día de tu vida, desde que empieza a funcionar tu sistema serotoninérgico, está defectuoso porque ese transportador no transporta lo normal, hace que se altere tanto toda la circuitería que en realidad lo que provoca es que esas personas tienen una incidencia muchísimo mayor de trastornos de ansiedad, una facilidad para desarrollar trastornos de ansiedad por una hiperreactividad amigdalina. La amígdala sabemos que es una zona de nuestro cerebro que está implicada. Sabéis que todo funciona conectado, pero es una parte muy importante para las conductas de supervivencia y para la respuesta de lucha, huida, pasividad ante las situaciones de riesgo extremo, ¿no? Entonces, estar siempre como hipervigilante, pues es una de las características de los trastornos de ansiedad. Y fijaos que lo que puede resultar paradójico es que algo que el efecto en agudo es ansiolítico, sin embargo, tenerlo desde pequeño, precisamente porque ha desregulado completamente el sistema, hace que esa gente sean más vulnerables a los trastornos de ansiedad. E incluso, aunque no lo dicen aquí, también se sabe que esta gente tendrá peor respuesta a los antidepresivos que funcionen bloqueando un recaptador que ya de por sí no funciona bien, con lo cual habrá que buscar otros mecanismos para alterar aquí la neurotransmisión serotoninérgica, porque estos no son buenos respondedores a los antidepresivos de hoy, de primera línea, que serían estos, ¿no? También fijaos, está la monoaminoxidasa, que si os acordáis, la monoaminoxidasa, como os he dicho, las monoaminas, y por eso os lo digo varias veces, serotonina, dopamina, noradrenalina y norepinefrina, es exactamente lo mismo, que sepáis. Eso es así, es la misma molécula. Sí, epinefrina y adrenalina es lo mismo, una con raíz griega, otra con raíz latina. ¿De acuerdo? Adrenal es lo que significa adrenal. No os pensáis, fijaros, ad como chalet adosado, pegado a, y renal, pegado al riñón, porque se fabrica fuera del sistema nervioso central en las glándulas suprarrenales. Y epinefrina es igual, pero en griego, epi es sobre, porque la epidural se llama epidural porque te la ponen encima de la dura madre, es epinefrina, que la nefrona es la neurona del riñón. La célula del riñón, ¿no? Eso es. Entonces, fíjate que es la misma. Están diciendo lo mismo. Encima del riñón o pegado al riñón.
Exactamente. La epinefrina muchas veces se ponen
para regular la tensión. Claro, es que hay todo un sistema epinefrínico que regula la vasodilatación. Los vasodilatadores también son bloqueantes beta, adrenérgicos. Hay todo el sistema de neurotransmisión de norepinefrina o de noradrenalina, está detrás de regular, entre otras cosas, la presión sanguínea, la presión arterial. Entonces, ahí está, sí. De hecho, bueno, la adrenalina se utiliza también para sacarte de una sobredosis en un momento. ¿Habéis visto la película de Pulp Fiction cuando le tienen que pegar así el jeringazo? Es adrenalina, lo que se supone, pero quiero decir, eso queda muy bien en la película de Tarantino. Pero.
Ay,
sí, hombre, pero no tienes una jeringa así que Dios decide haga ¡pum! En el pecho. Pero generalmente tienes una vía, te ponen por ahí lo que sea, pero queda mucho más interesante así, ¿no? En película. Bueno, a lo que vamos, fijaos, la monoaminooxidasa, por lo tanto, es, como su nombre indica, la enzima que se encarga de oxidar las monoaminas y, mediante esa oxidación, las degrada. De manera que es la principal enzima que acaba enzimáticamente con la acción de cualquier monoamina, de la serotonina, la noradrenalina o la dopamina. Entonces, fijaos, tener una MAO defectuosa, es una monoaminooxidasa defectuosa, es como los primeros antidepresivos que hubo que eran inhibidores de la monoaminooxidasa. ocurre exactamente igual que en el caso que hemos visto anterior del recaptador. La monoaminoxidasa, claro, si tú inhibes la enzima que degrada la monoaminoxidasa, aumentas la cantidad de noradrenalina, de dopamina y de serotonina, y eso se supone que tiene un efecto antidepresivo, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, eso es así, pero si eso lo tienes desde pequeño, al final tienes desregulado el sistema serotoninérgico y lo que haces, es una enzima además muy conservada en la historia filogenética, en nuestra historia evolutiva, y no suele ser defectuosa. Entonces, fíjate, hay un caso de una monoamina, gen de la monoaminoxidasa defectuosa de una familia holandesa, pues eso es que se dice, la familia holandesa que le pasaba esto para que quede en el anonimato, ¿no? Que cursaban con problemas de conducta antisocial y que con una alta agresividad. Y es que tenían de origen, o sea, tenían el defecto de la monoaminoxidasa y por eso tenían alterado su sistema, no solo serotoninérgico, también dopaminérgico y adrenérgico, pero aquí te lo mencionan solamente con la, pues, con la serotonina. Pero para eso, por eso os digo que la MAO también es monoaminooxidasa. Entonces, como todas, actúa sobre todas las monoaminas, sobre las tres. Bueno, con respecto a la dopamina, lo que os dicen es que se relaciona una baja dopamina en el Parkinson y una elevación de la dopamina en la esquizofrenia. No en todos los circuitos. Es decir, la dopamina, todas, fijaos, la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, las tres, los somas de esas neuronas donde se acumulan los somas, los núcleos, están en el tronco cerebral y distribuyen a amplias zonas, a todo tu cerebro, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. La dopamina está en la serotonina, ya tenéis que meteros aquí, que es serotonina en los núcleos del RAFE, que están en todo el tronco cerebral. RAFE es sutura y están justo en la sutura que une el hemisferio izquierdo con el derecho. Ahí hay varias columnas que son los núcleos del RAFE. Y ahí es donde están los somas, las neuronas que fabrican las que utilizan serotonina como neurotransmisor. Que luego el botón terminal estará en el sitio que llegue, porque llegan a todo tu cerebro, entonces ahí se expanden hacia todo tu cerebro. Pero ahí está, serotonina, núcleos del RAFE. Dopamina, dos zonas en el mesencéfalo. Área tegmental ventral y sustancia negra, fundamental. Que eso ya lo tengáis aquí porque en el tema 7 se ve, en todos y en el resto de vuestra carrera, cualquier asignatura que tenga un cierto contenido psicobiológico, tendréis que controlar que núcleos del RAFE, serotonina, área tegmental ventral y sustancia negra, dopamina, y locus coeruleus, que aunque aquí no mencionan, la noradrenalina, ¿de acuerdo? Que es locus coeruleus, que es, locus es lugar, lo que significa, y coeruleus es porque significa cerúleo, significa que al primero que lo miró y le puso nombre, pues le pareció que era como de cera. Entonces dijo, el lugar que parece de cera, locus coeruleus. ¿Cómo le ponemos el nombre? Claro, cuando ya has puesto muchos nombres, ¿cómo le pongo nombre? ¿Cómo le pongo nombre? Y entonces te dicen, pues a mí me parece de cera, pues ya está, lugar ceroso, ¿de acuerdo? No, no, no. Bueno, hay otras cosas, fíjate, hay una proteína que se llama Sonic, el erizo. Hay unos que son...
Ah, sí.
Una proteína, buscar por la información de Sonic, el erizo. Una de las proteínas que fabrican los genes OX, HOMO-OX, estos que regulaban... Estos, pues es Sonic, el erizo, es una proteína famosa. Hay algunas veces que son unos cachondos y le ponen nombres así. Hay otras veces que los nombres suelen ser descriptivos, lo que viene muy bien para entenderlo y para claro, que te dicen, te describen cómo es o lo que sea, y entonces te viene muy fácil, ¿no? O el núcleo de la tal. Pues es que si tiene ese nombre, ya te dice
la dopamina solo se genera en las neuronas que están en el área tegmental ventral. Solo ahí.
Y en la sustancia negra.
En la sustancia negra, ¿no? Y ahí se libera ya todo al resto, ¿no?
A todos los lados.
Vale.
Esa es la idea. Entonces, fijaos, lo que yo os decía es que en Parkinson se sabe que hay una vía que es la nigroestriada, que va de la sustancia negra. Pero fíjate, se llama nigroestriada cuando te nombran las vías, empiezan por la parte donde está el soma y acaban por la parte donde libera el neurotransmisor. Entonces, la vía nigroestriada parte de la sustancia negra y libera el neurotransmisor, el botón terminal, en el cuerpo estriado, en el núcleo estriado. ¿De acuerdo? Ese circuito de sustancia negra, núcleo estriado, junto con otros ganglios basales que están en la base del encéfalo, por lo tanto, es un circuito que está detrás de la regulación, de la modulación de las órdenes motoras. O sea, tu corteza motora, que está aquí, cuando manda las órdenes a las motoneuronas de tu médula espinal, antes pasa por la regulación y la modulación de los ganglios basales y el cerebelo. Son los dos principales sistemas de control de modulación de las órdenes motoras. Entonces, un fallo, en ese caso, en el Parkinson, que se produce muerte en sustancia negra, en neuronas de sustancia negra, hace que esos fallos del control motórico de los ganglios basales sea defectuoso. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues un trastorno hipocinético, en este caso, que es el Parkinson, ¿no? Que te provoca rigidez y temblores. No está bien, ¿no? Y eso es porque hay baja dopamina en ese circuito, en este caso, porque se produce muerte neuronal. Pero fijaos, en la esquizofrenia, sin embargo, es en otra de las vías, que es la mesolímbica, que va del área tegmental ventral, en el mesencéfalo, a la parte límbica del cuerpo estriado, que es el núcleo accumbens, que es el estriado ventral. La parte de abajo, el núcleo estriado, es un gran núcleo que tiene subnúcleos dentro. Es como el centro asociado de Madrid, que luego está el centro asociado de Arganda, Jacinto Verdaguer, no sé, cada uno, ¿sabes? Pues eso es como si fuese igual. El núcleo estriado es un núcleo de núcleos. El núcleo ventral del estriado es el accumbens. Y el accumbens es parte fundamental del procesamiento emocional, por lo tanto, del sistema límbico. El sistema límbico es el que regula las emociones.
Y es verdad, porque justo el circuito de recompensa es...
Circuito de recompensa es de ahí, área tegmental ventral, núcleo accumbens. Ahí está. Entonces, fijaos, en este circuito de recompensa, además del circuito de recompensa, también cuando está exacerbado, parece que explica la aparición de delirios y alucinaciones. Por lo cual, fíjate, esto lo vieron, los primeros antipsicóticos se desarrollaron porque vieron que se desarrollaron para bloquear la señal dopaminérgica, porque vieron que sobredosis de cocaína o anfetaminas podía simular esos síntomas positivos de la psicosis, o sea, los delirios y las alucinaciones provocados por fármacos en este caso. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que ocurre? Tú eres esquizofrénico, tienes mal el circuito que regula esto de recompensa y además esa vía mesolímbica que está exacerbada y provoca delirios y alucinaciones. Tú bloqueas la señal dopaminérgica ahí y tienes el efecto farmacológico que quieres. Paras el brote, desaparecen los delirios y las alucinaciones en esa vía. Pero tú, cuando te has tomado algo, no solamente afecta a esa vía, sino, entre otras, también afecta a la nigroestriada. ¿Y qué es lo que les pasaba a aquellos que tomaban los antipsicóticos clásicos, que solamente actuaban bloqueando la señal dopaminérgica? Pues que, como efecto secundario principal, les provocaba un parkinsonismo inducido por fármacos, porque les provocaba el efecto que provoca el Parkinson, pero en vez de por muerte neuronal, por un bloqueo en la señal, en esa línea. En otras zonas también provocaba, como hay otra vía dopaminérgica, que no solamente es en el área tegmental ventral de la sustancia negra, también ocurre, hay unas zonas en el hipotálamo también con dopamina, la vía tubero infundibular, que lo que lleva, fíjate, es a la producción de prolactina. Bueno, pues la dopamina contrarresta, es decir, inhibe la producción de prolactina. Entonces, si bloquea la dopamina, se desinhibe y uno de los efectos secundarios es que lactas. Se produce galactorrea, que se dice que puedes llegar a lactar con estos, ¿no? Para que entendáis cómo funciona todo esto, pero que sepáis eso, que por lo tanto en el Parkinson está baja en la neurotransmisión dopaminérgica, ya te digo yo que solamente en una de las vías. En la esquizofrenia hay un exceso de dopamina en una de las vías, porque otras, fíjate, los síntomas negativos, síntomas cognitivos, que te cuesta pensar, que te cuesta razonar, que te cuesta mantener un argumento en tu cabeza, el diálogo te cuesta, todos estos síntomas que son síntomas negativos de la esquizofrenia, por ejemplo, concuerdan con otra vía que es mesocortical, del área tegmental ventral a la corteza, al córtex prefrontal, que esa está hipoactivada. Y esa hipoactivación indica, o sea, que la esquizofrenia no es tan sencillo como un exceso de dopamina.
A mí me pasa eso.
¿Cómo que te pasa eso?
Yo tengo esquizofrenia. Yo tengo,
bueno, ¿y tú qué sabes?
Entonces,
es un trastorno disociativo.
Y desde que te tengo me...
Sí, sí.
No digo cuál, ¿no? Porque no lo
tengo. Trastorno disociativo, sí.
Y me cuesta mucho concentrarme, pensar, o sea, lo estoy pasando fatal con la carrera. Me encanta, pero me cuesta muchísimo. Y,
pero, ¿y tienes medicación?
No, porque es, no tiene medicación, es terapia. Es un trauma de infancia y...
¿Pero te está funcionando bien la terapia?
Sí, porque si no yo no podría salir de casa. Quiero decir, a mí me es súper normal, pero yo antes, cuando empecé con ello, empecé hace... De repente, un día, además en terapia, hace 3 años ya,
tres, creo. Y era, no podía salir de casa, o sea, disociaba por absolutamente todo. Y la psicoterapia, pues es una persona funcional, ¿no?
Sí, hombre, o sea, persona funcional. Día, bueno, y bien, porque traes bombones.
Y que encima.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Pero sí que es verdad que me pasa eso, claro, yo lo tengo como muy relacionado con la esquizofrenia, o sea, no veo cosas que nada así, pero sí que, y ahora me dices eso.
¿Pero tú has tenido delirios y alucinaciones?
No, pero tengo voces. Soy una persona.
Las voces son síntomas psicóticos, no tiene por qué, alucinaciones,
delirios. Es una típica alucinación. La alucinación típica de la psicosis es auditiva, de la psicosis esquizofrénica. Hay otras psicosis, por demencia, por ejemplo, que son más habituales las alucinaciones visuales. Pero lo normal, la inmensa mayoría, son alucinaciones, son voces. Pero no te dicen matales, ¿no? Ni nada por
no,
el estilo.
No, aunque se basan en los cuatro pueblos.
Bueno. Algún día tendremos que hablar largo y tendido. Vamos a seguir con esto, que si no, me interesa personalmente, pero vamos. El receptor de cuatro, lo que te dicen aquí es que ejemplos de errores que en el sistema dopaminérgico sabemos que cursan con problemas, pues igual que veíamos antes, el receptor de cuatro, fíjate, es un receptor, los de dopamina, si los de serotonina se llaman 5-HT, lo que sea, los de dopamina se llaman D, lo que sea, D1, D2, D3, D4, de hecho el D2 es el principal objetivo de los antipsicóticos. Vale, el D4, que te dicen, hay un alelo largo, es decir, hay un D4 que es más largo que la proteína que se fabrica habitualmente, entonces ese es un alelo, que no es exactamente igual que el otro, por eso son alelos. Alelo significa un gen que puede tener varias expresiones, ¿no? Los alelos son dentro del grupo sanguíneo, que seas A, B, 0, son posibles alelos, posible información alélica. Entonces, aquellos que tienen el alelo largo dicen que está relacionado con buscadores de sensaciones, con una personalidad de asunción de más riesgos, problemas de atención, porque, fijaos, el D4 se expresa principalmente porque no en todos los circuitos se expresan los mismos receptores, ¿vale? Todos los circuitos de dopamina, no en todos se expresan los mismos receptores, ni en todos se expresan, por ejemplo, en el córtex prefrontal no se expresa. Hay muy poquita expresión, se expresa pero muy poquito, de recaptador de dopamina. En el córtex prefrontal la dopamina se difunde más allá de la sinapsis porque no tienen el recaptador, no tienen el recaptador de dopamina. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, está más relacionado en buscador con cambios, con personalidades de búsqueda de sensaciones y con problemas de atención porque se expresa en el córtex prefrontal. Sabemos que el córtex prefrontal es una zona fundamental para mantener la concentración, la atención, las funciones funciones ejecutivas. Al fin y al cabo, que una función ejecutiva es imposible sin el mantenimiento de la atención y la inhibición de distractores, ¿no? Esa es la idea. Sin embargo, fíjate, el recaptador de dopamina, como he dicho, no se suele expresar en córtex prefrontal. Entonces, ahí, aquellos que tienen un fallo en el recaptador, en el DAT1, es un tipo de recaptador que es también de alelo largo, ¿de acuerdo? Pero que es, por lo tanto, no funciona igual de bien, está relacionado con hiperactividad, porque se expresa en el estriado. Y hemos dicho que ese núcleo estriado es parte de los ganglios basales que regulan las órdenes motoras. Entonces, una alteración en el circuito de los ganglios basales, de la vía neuroestriada, sabemos que cursa con problemas de movilidad, los que sean. En este caso, está relacionada con esa hiperactividad en estriado. Daos cuenta que tengas un recaptador mal, significa que hay más dopamina en ese circuito. Entonces, el trastorno normal es hiperquinético. En este caso, es esa hiperactividad, ¿no? No significa esto que todos los TDAH tengan mal el DAT, ni el... Es más, estoy seguro que si hubiese que buscar una base física, el 80% de los diagnosticados con TDAH no serían TDAH. Pero eso es una opinión mía personal. Serían nerviosos, coño, que es lo que eran. ¿Sabes? Y ahora son TDAH. O sea, en fin. Entonces sí hay TDAH, pero mucho menos de lo que está. Hay una sobrediagnosis en este país espectacular de ello. Vayamos a la última parte de aquí. Fijaos. Alteraciones cromosómicas y conducta es de lo que trata la última parte del tema 2. Y aquí, fijaos, de lo que va en realidad son de problemas que se sabe que están relacionados con unas alteraciones en los cromosomas, con que no has recibido lo que debías recibir. Y concretamente se refieren aquí, en esta parte, a pérdidas de parte de cromosomas, pérdida de información, por lo tanto, o un exceso de información, o las trisomías, que tengan más de lo que debes, ¿vale? En general. Fijaos que hay algo, para recordar estas cosas, conviene bien que busquéis relaciones. Yo a esto, aunque aquí no lo he puesto en el segundo punto que he puesto, tanto el síndrome de Williams como el de Prader-Willi de Angelman, el síndrome de Down y los que ocurren por alteraciones en los cromosomas sexuales, fijaos que tienen la característica, esto lo digo siempre para que lo recordéis bien, de que todos los problemas ocurren en cromosomas impares. ¿Vale? En el cromosoma, fijaos, el cromosoma 7 es el que provoca el síndrome de Williams, el fallo en el cromosoma 7. Los de Prader-Willi o Angelman son en el cromosoma 15, que no lo he puesto aquí, pero es en el cromosoma 15. El síndrome de Down es el 21, también es impar. Y los cromosomas sexuales son el 23, el par 23, que es el último. Con lo cual, todos ocurren en los impares. De hecho, cuando daba neuropsicología del desarrollo, tratábamos un tema en el que hablaban de otros casos también, no solamente estos. Yo la había titulado La maldición de los impares, como que los impares pues siempre ocurrían los impares. Pero eso quiero que sirva para a la hora de recordarlo, ¿no? ¿Dónde ocurre el problema? Pues fíjate, el síndrome de Williams se produce por una deleción es cuando le das delete al ordenador borra, pues deleción es eso, que pierdes, que tienes, que te falta un trozo, un segmento, por cierto, pone segmento porque soy un torpe escribiendo, pero quiere decir segmento. A ver si alguno va a coger el coco diciendo, ¿qué es el segmento? Y la va a liar, que estas cosas ocurren, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los genes, esos genes, que tendrías que tener dos copias, ¿no? Uno en el cromosoma que te vino en el óvulo y otro en el cromosoma 7 que te vino en el espermatozoide, como tú tendrías, por cierto, no voy a hacer así, mejor queda hacerlo así, ¿vale? Me ha salido natural, ¿eh? No os deis por aludidos. El que te vino de madre, pues si uno lo has perdido, al final, en vez de tener información doble, ¿no? Dos alelos, solo tienes uno. Eso se llama que está en hemicigosis, que ha venido la mitad de lo que tendría que venirte en los gametos, ¿vale? En el cigoto se ha formado la mitad, hemicigosis, ¿vale? El cigoto con la mitad de información con respecto a esa parte del cromosoma 7. Entonces, esos genes en hemicigosis, tener solamente una copia en vez de dos, provocan lo que se llama el síndrome de Williams, que cursa con un bajo CI, un bajo cociente intelectual, acordaos que es cociente, no coeficiente, ¿de acuerdo? Dificultades de aprendizaje espacial y numérico principalmente, resolución de problemas, planificación, dibujar y escribir, tiene problemas. Y luego, sin embargo, hay otras cosas que son curiosas, que es que suelen tener una capacidad lingüística muy superior a lo que se suponía por el CI que tienen. Es decir, no concuerda con los demás, es decir, aunque tengan problemas, pero si tienes un CI que a la hora te cuesta dibujar cualquier cosa, te cuesta aprender cualquier cosa, planificar, y sin embargo, a la hora de hablar, hablas bastante mejor de lo que se espera que hables. Esa es la idea, ¿vale? Y son muy comunicativos y confiados, de hecho, y tienen una apariencia física que algunos hablan de cara de elfo, es lo que se menciona, una cara tipo duende. Y muchos están dotados para la música. El tema de la música les encanta y parece que se les da bastante. Son cosas curiosas en cuanto a lo que ocurre. Si buscáis información por ahí, ponéis síndrome de Williams, veréis por qué, bueno, veis imágenes, le dais a imágenes y ya veis las caras de duende que suelen decir lo de elfo, que es como lo mencionaban. El caso de los problemas que ocurren por alteraciones en el cromosoma 15, fíjate, nos sirve, es interesante, porque gracias a esto se puede conocer un fenómeno que es el de la impresión genómica o gamética. A mí me gusta más decir gamética porque explica más, porque esta es una impresión, una marca, al fin y al cabo, que se imprime al formar los gametos, ¿vale? Cuando se forman los gametos, en el cromosoma 15, concretamente, hay unos genes que se improntan, se dice, se improntan, la impronta, la impresión o impronta gamética, ¿no? Que se forman, al formarse el espermatozoide, hay una parte del cromosoma 15 que se impronta, pim, 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 y esas partes se metilan y, por lo tanto, no se expresan. De manera, fijaos que si el cromosoma 15, tú tienes imaginaos que este es el cromosoma 15, pues tienes estas partes, ¿de acuerdo? Esta y esta, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor en el espermatozoide se silencia esta y esta, ¿de acuerdo? De manera que tú, cuando tengas las dos copias, la que te viene en el espermatozoide y en el óvulo, esta que te vino del óvulo, esta si se expresa porque te ha venido en el óvulo, y esta se expresa también la que te vino en el óvulo. ¿Vale? Y sin embargo, en el óvulo, los que se silencian son este y este. De manera que los que te vinieron en el óvulo solamente se expresan esto. De manera, fíjate que si pierdes los del espermatozoide, pierdes de estas partes, de los del espermatozoide solamente se van a expresar los que se expresan en el óvulo, pero no se expresan los que se tendrían que expresar en el espermatozoide porque no vienen y en el óvulo están improntados. ¿Entendéis cómo funciona? Entonces, fíjate, en la gametogénesis, lo que pongo, se marcan, se improntan genes y no se expresan. Si hay una deleción en el brazo largo, dependiendo de dónde se produzca, si se produce en el espermatozoide, el problema que te da es el síndrome de Prader-Willi. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, mi regla mnemotécnica es que Prader y padre es muy parecido. Y es el que, en el que se produce el fallo, es en el de Prader. ¿De acuerdo? Prader-Willi. Prader-Willi es el...
Parte
de chiquito. Sí. Se produce en el la deleción se ha producido en el espermatozoide. Y cursan ambas dos, cursan con obesidad y con bajo, bueno, no, en este caso es obesidad y bajo CI, en el Prader-Willi. En el de Angelman, que es cuando se ha producido la deleción, se ha producido en el óvulo y por lo tanto solamente se expresan los del espermatozoide, provocan también un bajo CI, pero aquí se caracteriza por risa convulsiva y por movimientos involuntarios tipo marioneta. Lo que te dicen, ¿vale? No sé si no se hace muy bien la marioneta, pero son movimientos involuntarios tipo marioneta, ¿lo entendéis, no? Fijaos, también te comentan en el texto que si un espermatozoide fecunda un óvulo sin ADN, por un error a la hora de hacerse el óvulo y fecunda un óvulo sin ADN, y por un proceso extraño se duplica esa información de ese espermatozoide, podría dar lugar, dices, al fin y al cabo tengo una información diploide, ¿vale? Pues esa información diploide, precisamente por los genes que se improntan en el espermatozoide, da lugar a que no dé lugar a un feto, sino a una masa placentaria sin feto que se llama mola y paradójicamente no mola.
No,
porque,
no.
Porque es, imagínate, no, hay una masa placentaria asquerosa. Nada
y
más.
Eso no es lo que se nos ocurre, ¿no? Las cosas en las que tienen perdientes. Es que es interesante.
Que salen en películas de serie D.
No.
Que te comen los critters. Ahí se llamaban así, ¿no? No, algo, hay, sí, algo, alguna cosa sale ahí. No sé si una mola tiene dientes, no sé si llega a hacerlo, pero es una masa placentaria, sin feto, entonces no tiene ninguna formación como tal. Con respecto al síndrome de Down, conocemos que el síndrome de Down, conocidísimo, es una trisomía del par 21. A veces esa trisomía no es completa, es decir, no tienes una copia completa del cromosoma 21, no tienes una copia completa, sino solamente tienes a lo mejor la mitad. Pero esos genes que están en esa mitad sí están expresados tres veces. Entonces eso es lo que hace que varíen las gravedades de síntomas en síndrome de Down. Hay síndrome de Down con muy poquitos síntomas, síndrome de Down con muchos síntomas y muchos problemas. Porque no solamente cursa con problemas de cociente intelectual, que en muchos casos sí, hay algunos en los que no, y por eso hay gente que tiene síndrome de Down que puede haber tenido una carrera universitaria, ¿de acuerdo? No muchos, pero en ellos, pues la trisomía no suele ser completa y no les afecta tanto a esas alteraciones. Pero además cursan con problemas en articulaciones, con una hiperlasitud en las articulaciones, con problemas cardíacos, suelen tener, y con problemas cognitivos en muchos casos, fíjate, porque ahora lo veremos, dicen, los problemas de bajo CI, probablemente por degeneración colinérgica, de las neuronas de acetilcolina, ¿os acordáis? La acetilcolina, al fin y al cabo, está bien relacionar un buen tono colinérgico con capacidades cognitivas buenas, ¿de acuerdo? O sea, medicamentos que aumenten el tono colinérgico son medicamentos procognitivos, quedaos con esa idea. Entonces, y al mismo tiempo, sabemos que las primeras neuronas que se mueren en el Alzheimer son colinérgicas, con lo cual, todo cuadra, ¿no? O sea, es así, si aumentar la acetilcolina provoca lo contrario a quedarte sin neuronas de acetilcolina, pues te provoca lo contrario al Alzheimer, que el Alzheimer, los primeros síntomas son síntomas cognitivos. Entonces, fíjate, se sabe que el Alzheimer, aunque no está clara cuál es la causa, sí se sabe perfectamente que cursa con una degeneración neuronal que pasa por un acúmulo de unas proteínas, dos tipos de proteínas, una es la beta amiloide y otra es la proteína tau. Y ambas dos se sabe que una está hiperfosforilada en el Alzheimer, la proteína tau, la proteína amiloide forma ovillos y atascan los axones y entonces empieza a funcionar mal, porque ahí el axón tiene que tener todo un tráfico de sustancia y la neurona entra en apoptosis. Ese es el proceso neurodegenerativo que se sabe que está ahí. que en el Alzheimer. Entonces, fijaos que esa proteína amiloide que se acumula, por lo tanto hay exceso de esa proteína en el Alzheimer, la gente que tiene en el cromosoma 21 va la información de esa proteína, con lo cual tener tres copias de esa proteína facilita más que tengas un exceso de esa proteína que sabemos que está relacionada con problemas cognitivos. Entonces, por eso te dicen que probablemente haya por una degeneración por degeneración colinérgica. Hay un caso de dentro de las posibles, porque la mayoría de los síndromes de Down son por una mala disyunción meiótica. Cuando se hace la meiosis, a la hora de hacer los gametos, uno de los gametos, en vez de que se vaya en la formación y las divisiones que hace, pues uno que sabemos que tiene que tener información haploide, tiene que tener un cromosoma, no pareja de cromosomas, sin embargo no se ha separado bien la cromatida si tienes dos parejas de cromosomas de 21. Entonces, una pareja de cromosomas 21, que al juntarse con la otra, el otro gameto, da lugar a trisomía. Eso es como suele ocurrir, y por eso el síndrome de Down no suele ser hereditario. ¿De acuerdo? No suele ser hereditario porque es una disfunción a la hora, es una mala meiosis, por así decir. Una disyunción, una separación en la meiosis errónea. Fallo en la disyunción meiótica. Tanto en el espermatozoide como en el óvulo. Pero sabemos que la causa principal el factor principal de riesgo de síndrome de Down es la edad de la madre gestante. Y eso es porque, conviene que lo sepáis, hay un sistema de detección de errores genéticos antes de que llegue a implantarse el óvulo como tal fecundado, y entonces los abortas. Lo normal es que se aborten. De hecho, se calcula, hay estudios los que dicen menos es que algo más del 50% de los óvulos fecundados en las mujeres se abortan de manera espontánea y sin que llegues incluso a enterarte. Si ocurre antes de la primera falta, pues probablemente ni te llegues a enterar. ¿De acuerdo? Esa es la idea de que podías haber tenido un óvulo fecundado. Y se expulsan por eso. El problema es que ese detector de errores va perdiendo sensibilidad con la edad. Hay una razón incluso evolutiva, que se puede explicar, que se puede entender por qué la mujer cuando va cumpliendo más años, como que es más laxa, el cuerpo de la mujer es más laxo en ese control de calidad. Admite más otras cosas. Al principio, cuando tienes 15 años, no os quedéis embarazadas con 15 años. Pero hasta hace poco era bastante normal, ¿no? En ciertas comunidades o reinas. Sí, también sabemos, sí, en etnia gitana es muy habitual también que con 14, 15 años ya se casen, es muy habitual. Y de hecho, biológicamente, la inmensa mayoría de las mujeres con 16 años, por ejemplo, están bastante mejor preparadas biológicamente para tener una gestación y un parto que una madre con primeriza a los 40. Pero la sociedad nos lo ha hecho tan complicado que hoy día es una locura, vamos, una hija que se te quede embarazada a los 16, es un, imagínate, ¿no? Es un... Una chica que se queda embarazada a los 16 es un problema, generalmente, ¿no? Pero, biológicamente, lo que te digo, con 16 años, abortas todo lo que no esté perfecto porque rápidamente te vuelves a quedar embarazada y con todo el coste energético que supone la gestación, que eso es una alteración brutal para la mujer, pues imagínate. Entonces, como que eres más selectivo. Pero cuando te van quedando más años, como que te dicen, pues si acaso... Es el último que pueda gestar, vamos a tragar con lo que sea. Entonces se altera, y de hecho las mujeres cuando pasan una edad de gestación se consideran embarazos de riesgo y te suelen hacer pruebas, amniocentesis, lo que sea, para ver no solo si tienes síndrome de Down, sino otras posibles alteraciones que también se salten en ese momento, como las alteraciones genéticas de los cromosomas 13, 18, no sé qué, que es que en nuestros protocolos sanitarios se analizan precisamente para evitar casos de alteraciones genéticas incluso que cursan con días de vida como mucho y cosas por el estilo. Entonces, para evitarte todo esto se suele plantear antes. Pero es eso, que sepáis que entre el 50 y el 80% de los óvulos fecundados se abortan espontáneamente, sin tener que ir a ninguna clínica ni nada. Se abortan sin querer y sin que te des cuenta. El principal abortista es el sistema humano. Ocurre en ese periodo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, hay una variante familiar y, por lo tanto, sí tiene una posible heredabilidad, que es que se produce esta trisomía en el 21, porque en realidad es una traslocación robertsoniana. Se llama traslocación robertsoniana, traslocaciones, que cambias de lugar, traslocar, cambias de localización, ¿de acuerdo? 14-21 se producen entre el cromosoma 14 y el cromosoma 21, que son cromosomas de una forma muy parecida. Los distintos cromosomas se clasifican aparte de por el tamaño, que es el número, ¿no? Por lo tanto, el 14 es más largo que el 21, pero luego hay, depende de dónde tengan el centrómero, hay unos que lo tienen muy centrado, hay otros que lo tienen a medias, otros que tienen, por lo tanto, tienen los dos brazos del centrómero iguales, los que lo tienen muy centrado, otros tienen un bracito muy corto, otros tienen un brazo menos corto y otro más largo, es decir, hay distintos. Y el 14 y el 21 son muy parecidos, ambos dos tienen un brazo muy largo y uno muy cortito. De manera, fijaos que sí, que si fuesen bastoncillos de esos cromosomas, pues imaginaos que son así. El centrómero aquí y este es el brazo. Este es el centrómero, este es el brazo corto y este es el brazo largo. Entonces, esto ocurre en el 14 y en el 21 también. El 21 siendo un pelín más corto, ¿de acuerdo? Porque para eso es el 21. Entonces, fijaos, lo que es la translocación robesoniana es que se pierden estos brazos cortos que llevan muy poquitos genes y por lo tanto la alteración no es grande, ¿de acuerdo? Y este se junta. De manera que cuando te lleves el cromosoma 14, en realidad en vez del brazo corto del cromosoma 14, llega pegado el brazo largo del cromosoma 21, ¿de acuerdo? De manera que cuando se junte con este llevará una copia de el 1, el 2, el 3, el 14 con un trocito del 21, más el 15, el 16, el 21, que se junte con el otro que lleva sus 23 pares, sus 23 cromosomas perfectos, y entonces tendrás dos copias de todos más el trozo que se te ha llegado pegado al 14, que es la translocación robesoniana. ¿De acuerdo? Entonces eso hace que funcionalmente tengas síndrome de Down porque tienes esto triplicado. Tienes triplicado. Esa es la... que pueden ir a la universidad o no, que puedan ir a la universidad o eso, depende de la parte, porque si en vez de llevar todo esto llevas un trozo nada más pegado al 14, pues la alteración es menor, tienes menos triplicados, ¿vale? Pero igual que si al final en esa disyunción meiótica en vez de ser uno entero es un trozo, también esos genes están en trisomía, pero dependiendo de qué genes estén afectados, si te ha pillado el de la proteína beta-amiloide, probablemente tengas problemas cognitivos. Pero si el de la proteína beta-amiloide no está triplicado, a lo mejor no tienes esos problemas cognitivos tan grandes, ¿de acuerdo? Tienes otros que siempre el tener más de lo que debes genera problemas, igual que el tener menos de lo que debes. Pero esto es simplemente para que sepáis que la variante familiar es un caso particular de translocación robesoniana. Robesoniana, que es eso, que pierden los brazos cortos y se funden los brazos largos. En cuanto a los cromosomas sexuales, fijaos que son el par 23, por lo tanto hemos visto el 7, síndrome de William, el 15, Prader Willy cuando ocurre en el espermatozoide, Angelman, que es el marioneta cuando ocurre en el óvulo, el síndrome de Down en el par 21 y los cromosomas sexuales en el par 23. Existe la única monosomía que es viable, que solamente tengas un cromosoma, es la del cromosoma X. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, monosomía X da lugar a lo que se llama el síndrome de Turner. El síndrome de Turner son mujeres, porque evidentemente, fijaos, lo que define que sea mujer es que tengas lo que define que seas hombre es que tengas cromosoma Y en el par 23. Si no tienes cromosoma Y, eres mujer. ¿De acuerdo? Y si solamente lo que tienes es una X, eres mujer, no tienes el Y. ¿Vale? De manera que el plan general de antes de llegar a determinar el sexo biológico, el plan general es una hembra. Y si se expresa el cromosoma Y, deriva en el momento dado, a partir de la sexta, entre la sexta y la octava semana de gestación, y las gónadas bipotenciales se diferencian.
Pero luego había podría ser diferente, ¿no? En función de si algún gen se expresaba como el SRY, ¿no? Que hablamos de aquella...
El SRY, sí, claro. Esa es la idea. Es decir, claro. En todo, al final, todos los procesos tiene que producirse la expresión del gen cuando debe, la proteína que se fabrique debe ser correcta, debe actuar sobre los receptores correctos, etcétera. Todo eso está ahí. Pero que tengamos en idea que el plan inicial es eso. Por lo tanto, si tu cromosoma en el par 23 lleva solo una X, eres mujer. Porque no hay nada que te diga, no se expresa el SRY, el señor Y, no se expresa y entonces no llega a diferenciarse en testículos. Esa es la idea. Entonces, es el síndrome de Turner, que como pongo aquí son casi normales, es decir, no muchos pasan, puede parecer... sí, o sea, suena un poco extraño. Quiero decir,
sí, yo lo puse... Digo, venga, vale, casi normales. Lo puse en YouTube y dije... O sea, en Google, imágenes, dije, ahí va,
que esta mujer, la de la película de...
Pues, de que se de famosos,
pues claro, famosos, y decía yo, no puede ser.
¿Famosos con síndrome de Turner?
Sí, no, casi, lo más es que no se aparenta. ¿Te acuerdas cómo era el Luz de Luna?
Sí, pues, Sibyl Shepherd.
Sí. Que
era muy atractiva, sin ser
sí,
claro. No sé, hace mucho que no la veo. No, hace mucho que no tomo con ella nada.
No,
me gustaba. Conmigo, Luz de Luna, me gustaba. Síndrome de Turner, por lo tanto, dice, casi normales, bajitas, ¿vale? Con problemas, algunos, en algunos casos pueden tener problemas de relación social. Se puede tener problemas de relación social sin tener ningún síndrome, de acuerdo, pero pueden ser infértiles, poco y poco desarrollados los caracteres sexuales secundarios.
En plan de dicho, ya no se lo tiene.
Esa disociación.
Perdón.
Qué mala. Pero va a recordar. Pero voy a recordarme permanentemente. Esto es terapia. Esto es terapia de aceptación. Bueno, ya se te ocurrirá. El caso, fijaos, que también el error puede ser por una trisomía. Fíjate que el síndrome de Turner, al final, es el contrapunto de aquí, ¿no? Si tienes un gameto que ha perdido una de las copias y no la lleva, hay otro que se ha quedado con las dos. Si se junta ese, da lugar a una trisomía, al juntarse con el otro, ¿no? Entonces, las trisomías o las monosomías en el par 23 son bastante viables. Porque es un par, ya sabéis, que se expresa en hemicigosis, la mayoría de las veces, es decir, que todo el cromosoma Y es casi nada de información que lleva, prácticamente solo la de testículos, con lo cual, en realidad, se expresa, y en vosotras, de cada dos X, una se os anula en cada una de las células, con lo cual, en realidad, se expresa solamente una. Somos cada célula nuestra, es un síndrome de Turner funcional, cada célula en la que se expresa el X, ¿no? Que tengamos esa idea. Pero globalmente, por eso los síndromes de Turner son casi normales. Las trisomías, por lo tanto, en el par 23, da lugar a una trisomía que puede ser XXX, que por lo tanto será un fenotipo femenino, no lleva la Y, por lo tanto femenino. En muchos casos pasa desapercibida. De hecho, se calcula que hay un porcentaje importante de mujeres. Es el del más allá que viene clase. Sí, claro. He oído, pero bueno, hay que tener en cuenta que estos edificios antiguos... En fin, pues que pueden que... Ya está, mujer, no quiero... Pero tiene más gracia decir estas cosas. Tiene más... ¿Entienden, no? Mira, es que yo como cumplo años en Halloween siempre soy así. Claro. ¿Nos traje algo de ¿No cayó el miércoles? ¿No cayó el miércoles?
Cayó el miércoles, creo.
No.
Cayó en martes.
Entonces, donde lo llevé ese día, Pozuelo, entonces. Que es cuando me cayó. En fin, bueno. No, es más, fue fiesta aquí, porque el 1 fue fiesta, con lo cual no vimos hasta una semana más tarde. Esa es la cuestión. Fijaos, en XXX, en muchos casos pasa desapercibido, ¿de acuerdo? El XXY es el llamado Klinefelter, que suelen ser infértiles. ¿Qué fenotipo tienen, hombre o mujer?
Fenotipo.
Sí, el genotipo es XXY. Mujer, no, es hombre porque lleva la Y. Si llevo la Y, soy hombre. Vale, si no llevo la Y, soy mujer.
Vale,
por eso os lo decía.
Atiende.
Suelen ser infértiles. Algunos rasgos femeninos, inhibición social, déficit de atención e hiperactividad que suelen cursar con ello. Pero son prácticamente, como te digo, normales. Los XYY antiguamente se le llamaba supermacho, pues se pensaba que además producían un montón de testosterona, eran muy agresivos. De hecho, se pensaba que la mayoría de los asesinos en serie respondían a esta tal. Hoy día se sabe que no, que esto es bastante inocuo, pasa casi desapercibida. Probablemente pueden tener problemas de aprendizaje, hiperactividad e impulsividad, pero no cursa con nadie. Lo que es curioso es que, fijaos, todas estas trisomías, en todas, una característica común es que todos son más altos. Ya sean 3X o 2X y una Y, o una X y 2Y, todos son más altos de lo normal. Suelen ser larguiruchos. Los bajitos no.
Son los números de tarde los bajitos.
Exacto. ¿Pero por qué? Aquí está la clave. Fíjate, si hay más de un... lo que te dicen es que no se inactiva, no, que no se inactiva... del X,
sí.
A ver, si hay más de un cromosoma X, se expresa un gen del cromosoma X que se llama cis, que lo que hace es no se expresa en proteínas, solamente se fabrica el ARN mensajero, y ese ARN se acopla al cromosoma, a uno de los dos cromosomas X que tienes, o de los varios cromosomas X que tienes, y lo silencias, formas lo que se llama la cromatina de Barr. Lo haces el corpúsculo de Barr, lo silencias porque se condensa, se metila y se condensa de manera que se silencia. ¿De acuerdo? Fijaos, viene muy bien que el cromosoma que está encargado de silenciar al cromosoma X de más, que tenéis las mujeres, se llama tss, joder, es la onomatopeya de callarse. De manera que, fíjate, que el señor Y se llame así, el que da lugar a las gónadas bipotenciales para formarlas en testículos, y que el que silencia se llama chis, coño, es que nos lo ponen demasiado fácil, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace, forma el corpúsculo de Barr. De manera que en el 50% de vuestras células se silencia una de las dos. Aleatoriamente, una de las dos, el chis, se expresa y silencia una de las dos. Eso es lo que hace que en el 50% de vuestras células, si tenéis un problema asociado a un gen defectuoso que va en el cromosoma X, tengáis solamente afectado a la mitad de vuestras células, puesto que las otras mitad expresarán el cromosoma X que no, que de los dos que teníais, el que estaba bien. De manera que para tener daltonismo, hemofilia, etcétera, etcétera, asociados a problemas, a defectos del cromosoma X, tenéis que tener las dos copias tocadas, lo que hace que sea muchísimo menos probable. Y los hombres, con tener solo una tocada, ya lo tenemos, porque no tenemos más que una X y por lo tanto es la que se expresa. Y lo que esté mal en esa X no tiene remedio. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, de la parte que no se inactiva de la X, porque no se inactiva, no se condensa todo, sino queda como un 15% sin condensar, ¿qué es lo que equivale a la información que lleva el Y? ¿De acuerdo? De manera que es la parte que se solapa con ella en la profase 1, de allí se produce la recombinación génica en esa parte. Esa parte del cromosoma X que no se inactiva se llama pseudoautosómica, porque funciona como si fuese un autosoma, que son los otros 22 pares. Funciona igual, tiene pares de genes, uno en él y otro en el complementario, la otra X, o es que se silencia todo menos esa parte, o la Y, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en ese 15% que no se inactiva, va un gen que se llama SHOX, que está relacionado con la estatura, que de manera que tener tres copias del gen que promociona la estatura hace que todos sean más altos. Esa es la clave. Las trisomías son fenotipos altos. Esa es la clave de lo que os decían aquí. Y ahora, en estos 10 minutitos, para acabar y darle caña hoy, y vamos con el tema 7. Fijaos. Ahí. No sabía, ¿eh? Le ha puesto un poquito de emoción. Vamos a ver ahí. No sé si seguirlos online. Fijaos. Vamos a ponernos en la primera. Tiki, tiki, tiki. Vamos a ponernos en la primera. No sé si estáis los onliner o ya habéis desenchufado hace... Sí, estamos. Uy, lo tengo aquí, fíjate. Me alegro. Pues atended, porque esto es... voy a ser rápido porque nos queda muy poquito tiempo. Pero que quiero que entendáis el potencial de acción, a ver si somos capaces de entenderlo en esto. Si no, veis la grabación más veces. ¿De acuerdo? Las neuronas, funcionalmente, ya sabemos que tienen como tres zonas principales. Una, que es por donde reciben la información, que son las dendritas, fundamentalmente. Una zona donde está el núcleo y, por lo tanto, es donde se produce el metabolismo celular, que es donde se expresan y se dejan de expresar, donde cambia la expresión génica. Es que se llama soma, ¿vale? Que es la zona donde, que es la zona que está en los núcleos, la soma y las dendritas es lo que está en los núcleos, ¿de acuerdo? Y luego una zona por la que emite la respuesta, ¿de acuerdo? Que es el axón. El axón, por lo tanto, hay una zona que conecta el soma con el axón, que tiene forma cónica, como es lógica, y se llama cono axónico. Esta zona de cono axónico, fijaos, que las dendritas funcionen como dendritas, el soma funcione como soma y el axón funcione como axón, cuando en toda la membrana de todas es exactamente la misma bicapa lipídica que va fluyendo, en realidad las dendritas funcionan como dendritas, el soma como soma y el axón como axón, porque se expresan proteínas distintas en cada zona, la bicapa lipídica es la misma. Y las proteínas que se expresan en las dendritas hacen que la información fluya de las dendritas hacia el soma y el conaxónico. Las neuronas del soma hacen que se forme como soma, las proteínas del soma, perdón, hacen que funcione como soma, y las proteínas que expresa el axón hacen que se exprese como axón. Fijaos que el resto, la capa lipídica de fosfolípidos, es exactamente la misma y va fluyendo por todos lados. Concretamente, fijaos esta zona en la que se inicia el axón, que es el cono axónico. El cono axónico, fijaos, luego se continuaría con el axón, así hasta que llegaría, luego ese axón se bifurcaría en muchas ramas, en la que fuese, y al final llega a formar los botones terminales, que es esto que viene aquí, ¿de acuerdo? El botón terminal, que es donde se produce la sinapsis con la membrana, con las dendritas de la membrana siguiente. Este sería el espacio sináptico y, por lo tanto, el botón terminal es el final de la neurona presináptica y la espina dendrítica el inicio de la siguiente neurona. Eso lo entendemos como funciona, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en el cono axónico, en cada una, en los miles de espinas dendríticas que tienen cada neurona, en cada una de esas espinas, cada una de las dendritas se van formando como espinas dendríticas, que si lo cogéis, si vieseis una imagen de cómo son las espinas dendríticas, si cogéis ahora en Nochevieja un racimo de uvas, le quitáis las uvas, ¿de acuerdo? Pues se queda el racimo como con, es muy parecido a eso lo que es una, cómo son las espinas dendríticas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en esas espinas dendríticas, en cada una está recibiendo información de una neurona con la que hace sinapsis. Esa información se está transformando al final en unas corrientes eléctricas, que sabemos que funciona la electricidad en nuestras neuronas, ¿de acuerdo? Que van llevando la información con esas corrientes eléctricas a lo largo de las dendritas. Hay corrientes eléctricas que son excitatorias, que van a promocionar que la neurona que le está recibiendo esa información emita su potencial de acción, que es como se llama a la generación de su impulso nervioso, ¿de acuerdo? A la corriente eléctrica que se genere y corra por todo el axón hasta que llegue al botón terminal y se transforme esa corriente eléctrica en una liberación de neurotransmisores, ¿de acuerdo? Que pase la señal a la siguiente neurona. Entonces hay corrientes excitatorias y corrientes inhibitorias, donde se produce un proceso de integración de todas las informaciones que están llegando a esa neurona en cada momento. Ese proceso de integración se llama sumación espacio-temporal. Sumación es una palabra muy fea que no me gusta, pero los científicos no somos lingüistas. Entonces, esa sumación espacio-temporal hace que se dice espacial porque se produce ahí, en el cono axónico, ¿de acuerdo? Y temporal porque en cada momento se produce un balance entre corrientes excitatorias e inhibitorias que coloca el cono axónico en un determinado potencial de membrana. Es decir, las membranas de las neuronas, para transmitir esa electricidad, tienen que tener un potencial eléctrico, un potencial de membrana. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Y eso se produce en el cono axónico. De manera que el cono axónico es el sitio donde se decide si esa neurona emite o no emite. ¿De acuerdo? Esa es la integración que hace. Quedaos con esa idea. Entonces, fijaos, ¿cómo se produce el potencial de acción? Si seguís lo que tengo aquí puesto, lo entenderéis, ¿de acuerdo? Fijaos, este dibujo que viene en vuestro libro de texto, es el que sigue, la gráfica que sigue un potencial de acción. Abajo está el tiempo en el eje horizontal y en el eje vertical está el potencial de membrana que tiene el cono axónico en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que en realidad, digamos que esa corriente eléctrica que generan las neuronas en realidad es un flujo de iones, ¿vale? Iones son átomos que tienen carga eléctrica. Hay iones, por lo tanto, con carga positiva e iones con carga negativa. Quedaos con esa idea. Entonces, los iones se desplazan, no pueden atravesar la membrana, no pueden atravesar la bicapa lipídica. Entonces, para atravesar, cuando algo tiene que atravesar la membrana y no puede atravesarla, siempre hay una proteína que soluciona el tema. Hay proteínas que hacen canales para que pasen los iones. De acuerdo, hay proteínas, por lo tanto, que forman canales para que pase el ion de sodio, otros para que pase el ion de potasio, otros para que pase el ion de calcio, otros el de cloro. Hay proteínas que son agujeros en la membrana para que pasen esos iones. Entonces, quedaos con una idea, que los iones se desplazan por un doble gradiente, se llama gradiente electroquímico. Sabemos que hay una energía eléctrica, de manera que si el potencial de membrana es negativo en el interior, que es como ocurre, ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Tenderá a atraer iones positivos del exterior, esa fuerza eléctrica, ¿no? Y los negativos tenderán a expulsarlos, ¿sí o no? ¿Lo entendemos? ¿De acuerdo? Porque las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, de signos contrarios se atraen. Eso lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, y al mismo tiempo también existe es electroquímico porque hay una fuerza que se llama la de difusión pública, que las moléculas en un medio acuoso, como es el medio celular, extracelular e intracelular, se desplazan de las zonas en las que están más concentradas a las zonas en las que están menos concentradas. Esa es la difusión. ¿De acuerdo? Entonces, bien, para entender el potencial de acción, quiero que ignoremos la energía eléctrica y nos quedemos solamente, sabiendo que es una reducción del conocimiento, es una simplificación, y nos quedemos solamente con la con la difusión clínica, y así lo vamos a entender. Entonces, fijaos, sabemos que el potencial de reposo de la membrana del nervio axónico, cuando no hace nada la neurona, por lo tanto, el de reposo es de menos 70 milivoltios, o sea, hay 70 veces más cargas negativas en el interior que en el exterior. Quedémonos con esa idea. Todos los iones están más concentrados en el exterior, excepto el potasio. ¿Vale? El potasio es un ion positivo, igual que el sodio, pero todos están más concentrados en el exterior que en el interior. Si decimos que se desplazan de las zonas en las que están más concentradas a las que están menos, si se abre un canal por el que pueda pasar el sodio, ¿qué hará el sodio? ¿Entrará o saldrá de la neurona? Entrará, porque está más concentrado en el exterior. De hecho, el único que saldrá, si atendemos solo a la fuerza de difusión, será el potasio, que es el que está más dentro. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Todos los iones están más concentrados en el exterior, excepto el potasio, ultra clave. El sodio está mucho más concentrado. He puesto mucho con toda la intencionalidad. No es que me haya dado un ictus cuando aprieto la U, ¿de acuerdo? Está más concentrado en el exterior que el resto de iones. ¿Esto qué significa? Lo pongo para que sepáis que cuando se abre un canal de sodio, lo demás no importa. Lo demás es despreciable. Se abrirán todos los que sean, pero pasa tanto sodio y tan rápido que lo demás no importa. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. En sodio. Los canales de sodio tienen tres posiciones, que puede ser como una puerta, ¿vale? Puede ser cerrado, que es como está aquí el canal de sodio, cerrado, ¿de acuerdo? Abierto, que es como está aquí el canal de sodio, o inactivo, que es como está aquí el canal de sodio, ¿de acuerdo? Los canales de sodio regulados por voltaje, que son estos, tienen esas tres posiciones. Cerrado significa que, como una puerta, puede estar cerrada, pero si yo quiero entrar, abro el pestillo y paso, ¿de acuerdo? Está cerrado, pero puede abrirse. Abierto es que está abierta y pasa lo que sea. Pero inactivo es que además le he echado la llave, de manera que si llego y quiero abrir, no puedo entrar, hasta que alguien quite la llave. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Sin embargo, los de potasio solamente tienen dos posiciones, abierto y cerrado, ya está, no tienen inactivo, ¿de acuerdo? Los canales de sodio, regulados por voltaje, que son los que se expresan en el cono axónico, ¿de acuerdo? El cono axónico es el cono axónico porque es ahí donde se acumulan los canales de sodio regulados por voltaje. ¿De acuerdo? Cuando llega regulado por voltaje significa que cuando esa parte de la membrana alcanza determinado potencial eléctrico, se abren como un termostato. Cuando alcanza la temperatura, ¡pua! Corta el circuito. Lo que sea. Aquí, cuando alcanza, los canales de sodio están en el cono axónico, que cuando ese cono axónico alcanza un potencial de menos 55, se abren y pasa el sodio. Y entonces se dispara el potencial eléctrico. Es un proceso de todo o nada. Una vez que se abren los canales de sodio, entra tantísimo sodio y tan rápido que es un proceso imparable. ¿De acuerdo? Quedaos con esta idea. Los canales de sodio, solamente, digo, de potasio, pueden ser solo abiertos o cerrados y se abren más tarde que los de potasio. Simplemente nos dicen que se abren más tarde. Entonces, fijaos, si yo estoy a menos 70, soy un canal de sodio regulado por voltaje, que estoy en el cono axónico, estoy a menos 70 ahí. Al final llegan corrientes que son despolarizantes, es decir, si estoy a menos 70 estoy lejos de cero, estoy muy polarizado. Si lo despolarizo, lo tengo que despolarizar 15 milivoltios para que alcance el umbral en el que me abro, ¿de acuerdo? Entonces las corrientes excitatorias son despolarizantes. Las corrientes inhibitorias son hiperpolarizantes. Si estoy a menos 70, ponerlo a menos 71, a menos 72, estará alejándolo del potencial en el que me abro, con lo cual estoy inhibiendo a esos neuronas. ¿De acuerdo? Eso es como se produce. Entonces, si llega una corriente, entonces aquí estarán llegando corrientes despolarizantes y corrientes hiperpolarizantes. La sumación espaciotemporal que se hace en cada momento en el cono axónico, si la sumación de esas corrientes llega a colocarlo a menos 55, que es esto, se produce un disparo, ¡pum!, porque se abren los canales de sodio, entra el sodio, el canal o bestia, que cada molécula de sodio que entra, cada ion de sodio, perdón, que entra, ¿de acuerdo? Si estoy en menos 70, en menos 55, entra un ion de sodio, se pone en menos 54. Otro en menos 53. Así, fijaos que en menos de medio milisegundo pasa de menos 55 a más 50. Y en más 50 se inactiva. ¿De acuerdo? El de potasio que había llegado aquí, como os digo, también se abre. El potasio hemos dicho que sale. Si por cada una de sodio que entra saliese una de potasio, no variaría, me quedaría en el mismo, porque es una carga positiva que entra y una que sale. Las gallinas que entran por la que salen, que diría José Mota, ¿no? Sí. Entonces, pero como os he dicho, cuando se abren los de sodio, lo demás no importa, con lo cual ignoramos los de potasio. Porque sale muy poquito potasio en comparación con la cantidad de sodio que entra. De hecho, fijaos, aquí no hay ningún cambio en esta gráfica, aunque por aquí en medio sabemos que se abren los de potasio. De acuerdo, aquí ya están abiertos, con lo cual por aquí se abrirán los de potasio. Y sin embargo, no cambia la gráfica. ¿Cuál cambia? Cuando se inactivan los de sodio. Cuando se inactivan los de sodio, ya a partir de ese momento no entra más sodio y lo que hace es seguir saliendo potasio, con lo cual cada una de potasio que sale es una carga negativa que se crea en el interior. Salir una positiva y entrar una negativa es lo mismo, ¿no? Entonces, una carga negativa, una carga positiva que sale, se empieza de menos 50, baja hasta menos 90. Llega hasta menos 90, no solamente menos 70, sino a menos 90. Porque aquí, aunque esto viene cerrado, en realidad debería seguir inactivo el canal de sodio. El canal de sodio sigue inactivo hasta que llega a menos 90 y a menos 90 se queda, pasa de inactivo a cerrado. Alguien le quita la llave. De manera, fijaos que en toda esta parte, de aquí, de más 50 a menos 90, se dice, porque está el canal de sodio inactivo, se dice que está en fase refractaria absoluta. Refractaria absoluta, refractario, es cuando alguien está refractario, es que no responde. ¿De acuerdo? Cuando te cogen con la linternita y te miran el ojo, para ver si tu pupila reacciona o no, si estás en estado refractario es que tu pupila no reacciona. ¡Ah! Problema neuronal, neurológico, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace. Refractario es que no respondes, ¿de acuerdo? De manera que esto es refractario absoluto, porque lleguen las corrientes que lleguen al cono axónico, no va a abrir el canal de sodio nunca porque está inactivo, está con la llave echada. Pero cuando está a menos 90 y se pasa a cerrado, ya sí está en fase refractaria, pero relativa. ¿Por qué relativa? Porque las corrientes que suelen llegar al cono axónico son corrientes de más o menos 15 milivoltios, con lo cual si llega una corriente habitual y estás en menos 90, de menos 90, lo vas a dejar en menos 75. Todavía te faltan 20 milivoltios de viaje para que se abra el canal a menos 55. Entonces, las corrientes habituales no, pero si llegase una corriente excepcionalmente alta, sí podría responder esa neurona. ¿Entendéis? Por eso es fase refractaria, pero relativa. ¿Cuándo pueden llegar una corriente así? Pues por ejemplo, un ataque epiléptico que se produce una excitación exacerbada de las neuronas. Con lo cual, ahí sí puedes llegar a una corriente de más de 35 milivoltios, que es lo que se necesitaría para abrirlo. Pero si no, se dice que está en fase refractaria relativa. Una vez que está en menos 90 aquí, fundamentalmente vuelve a pasar de menos 90 a menos 70, quedarse en su potencial de reposo, fundamentalmente porque los astrocitos empiezan a quitar todo el potasio que se ha ido quedando en el exterior, ahí, tiqui, 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 cada una de potasio que quitas de fuera es como una que metes dentro, ¿no? ¿De acuerdo? Empiezas a colocarlo todo, tiqui, 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 al final para que llegues a menos 70. Y empiezan a funcionar las bombas de sodio-potasio, tiqui, tiqui, tiqui. De hecho, sabéis que la inmensa mayoría del gasto energético que hace tu cerebro es por las bombas de sodio-potasio. Entonces, fijaos, esto que ocurre, y ocurre una vez que se abre el canal de sodio, son procesos de todo o nada, no hay quien lo pare. Una vez que se abre aquí, siempre se hace este dibujo a menos 50, a menos 90 y luego a menos 70. Y fijaos que pasa en 2 milisegundos y medio todo. ¿De acuerdo? En 2 milisegundos y medio pasa todo esto. Eso es lo que se llama el potencial de acción, que es la generación del impulso eléctrico que se genera en tu cono axónico. Esto corre todo el... recorre todo el axón hasta llegar al botón terminal, y aquí en el botón terminal se abre otro canal regulado por voltaje, que es el canal de calcio regulado por voltaje. Cuando el potencial de acción alcanza el botón terminal, se abren los canales de calcio regulados por voltaje. La entrada de calcio es fundamental para que las vesículas que están almacenando los neurotransmisores se fundan con la membrana de aquí, ¿vale? Esta vesícula se funde con la membrana. Como es la misma bicapa lipídica, pasa a formar parte de lo que era la membrana de la vesícula, en ese momento la membrana plasmática del botón terminal, y libera por eso en exocitosis el neurotransmisor. ¿De acuerdo? Así. Entonces, el calcio, yo siempre os digo que la que se abra, el calcio es como el loctite, necesita que se pegue, la que se funda en la membrana necesita que entre el calcio. ¿De acuerdo? No es directo, sino que el calcio lo que hace es que provoca una cadena de reacciones enzimáticas que al final hace que esas neuronas se fundan. Todo esto ocurre rapidísimo, ¿de acuerdo? Y se fusionan las membranas con la vesícula plasmática liberando los neurotransmisores. Estos neurotransmisores viajan inmediatamente por el espacio, como se liberan muchísimos neurotransmisores, muchos, de manera que rápidamente difunden de la zona más concentrada a menos, atraviesan esa distancia, ese espacio sináptico que es nanométrico, por tanto de millonésimas de metro, es muy pequeñito y por eso se hace inmediatamente. manera que una vez que se liberan los neurotransmisores, ya rápidamente se han acoplado a la neurona siguiente. Esa unión del neurotransmisor con el receptor que está esperando en la membrana siguiente, de la siguiente neurona, como os digo, depende de esa concentración que hay de neurotransmisores ahí. En cuanto empiezas a recaptar y a quitar, ¿qué es lo que hace este? Está recaptando, esto es un recaptador de este neurotransmisor. Empieza a recaptar, baja la concentración, baja, hasta que llega un punto en el que se separan. En el que se separan, ha cesado la señal. Esa es la forma, ¿de acuerdo? Y esos neurotransmisores o bien se vuelven a almacenar en vesículas esperando el siguiente y eso que me ahorro de fabricar, ¿de acuerdo? O bien los degrado por el proceso, los degrado con enzimas. Hay una degradación enzimática, ¿de acuerdo? Entonces dices, se unen a los receptores en la membrana postsináptica y dependiendo, o sea, cuando estos se unen a los receptores, fijaos, esos receptores, si son ionotrópicos, que veíamos el otro día, abren canales y por lo tanto varían y generan corrientes eléctricas. Que al ser neuronas postsinápticas se llaman potenciales postsinápticos. Si son inhibitorios se llaman PIP, potencial inhibitorio postsináptico. Si son excitatorios se llaman PER, potencial excitatorio postsináptico. Así de tonto es. ¿De acuerdo? Pues son corrientes dependiendo de lo que. Ahora, si abro un canal de cloro en la neurona siguiente, ¿de acuerdo? ¿Qué haré? ¿Inhibir o excitar la siguiente neurona? Si recordamos, potencial de membrana en reposo está a menos 70, ¿de acuerdo? Un canal de cloro, el cloro es un anión, carga negativa, entra un ion de cloro de menos 70, ¿a qué pasará? A menos 71, otro ion de cloro a menos 72, es decir, hiperpolarizo, inhibo la membrana, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Depende del receptor que abras, del ionotrópico que abras, así provocaré PEP o PIP. En la siguiente, ¿de acuerdo? La sumación de todos los miles de contactos que hago en cada momento hará que en el cono axónico de la siguiente neurona se alcance el umbral de menos 55, se abran los canales de sodio y dispare en la siguiente neurona o no. Esa es la información que ocurre, ¿de acuerdo? Dice, el resultado de la sumación espaciotemporal de PEP y PIP hará que se dispare o no un potencial de acción en la siguiente neurona. Así es como funciona el potencial de acción en las neuronas. Fijaos, os voy a poner, ya que estamos, voy a ver lo de las grabaciones, quitamos esta, os voy a poner la de la semana anterior también, que vimos algo más de aquí que llegamos, ¿dónde está? Lo de la semana anterior, no tiene que ser la anterior de final tema 2, Mostoleno, aquí, Arganda, refinal tema 2, Pozuelo. Os voy a poner el refinal tema 2 Pozuelo, que creo que aquí llegamos a ver la transmisión del impulso nervioso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os lo pongo también control C aquí para que, si podéis verlo, porque no nos va a dar tiempo a ver más. Ya nos hemos pasado, de hecho, 10 minutos de la hora y hay gente que tendrá otras clases y esas cosas. En fin, chicos, no llegamos a más. Me alegro de que estéis aquí, espero que paséis unas felices vacaciones y recordad que para Reyes os vendrá la nota de prácticas. Si sois buenas y os dormís pronto. Y os coméis todo, ya sabéis. Os coméis todo. Acordaos que eso era así. Los niños que se comen todo. ¿Vale? Venga, hasta la otra. Feliz Navidad, chicos. No llegamos a más. Voy a parar la grabación. Que si no grabo y luego duran